Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en un sábado de celebración en la casa de 4 jóvenes israelíes. 3 tienen 20 años y la cuarta 19. Sus nombres: Liri, Karina, Daniela y Naama. El 7 de octubre de 2023 estaban en la base israelí de Nahal Hod, a apenas un kilómetro de Gaza. Estas 4 soldados y el resto de militares que les acompañaban ese día vigilaban los movimientos del enemigo. No lo vieron venir. Y en el ataque, en esa base, fueron asesinados 66 soldados, entre ellos la española Maya Villalobos. Hoy, 477 días después, los terroristas de Hamas las han liberado como parte del alto el fuego acordado con el gobierno de Israel. Y ha sido en una ceremonia perfectamente estudiada en la plaza palestina de la ciudad de Gaza. Las 4 soldados han aparecido allí apenas unos minutos después de las 10 de la mañana. Lo han hecho rodeadas de terroristas armados, uniformados con trajes de combate y con la cabeza completamente tapada, cubierta por pasamontañas. Alrededor no faltaban los niños, para que se vayan instruyendo convenientemente y tengan claro a quién tienen que odiar y en su momento a quién tienen que atacar. La imagen es una performance con la que los terroristas quieren lanzar al mundo un acto de propaganda. Por eso las 4 liberadas vestían uniformes propios de las Fuerzas de Defensa de Israel, para dejar claro que fueron capturadas en una base militar israelí. Ya justo en ese momento a las 4 se las ha visto en perfecto estado de salud, aunque eso no resta gravedad al calvario que han tenido que pasar durante los 15 meses de cautiverio. Este era justo el instante en el que eran liberadas. Después han sido introducidas en varios vehículos de Cruz Roja y trasladadas a territorio de Israel. No es fácil imaginar la alegría de las familias. Esto que escuchábamos, ya digo, es parte de la performance de los terroristas de Hamas y del resto de gazatíes que hoy estaban en ese momento de la liberación. Han sido 477 días de agonía en los que las familias de estas 4 jóvenes han redoblado también la presión al gobierno de Netanyahu para que llegaran a un acuerdo con Hamas. 15 meses en los que sobre sus cabezas pesaba la posibilidad de no encontrarlas con vida. Desde primera hora han estado pendientes de la señal de televisión que la cadena árabe Al Jazeera ha emitido en directo, y por eso han podido ver el momento. Tras comprobar su estado de salud, que estaban bien, frente a la pantalla, los familiares han roto de alegría. Tras esta segunda entrega de rehenes, el domingo pasado te contamos la primera, el compromiso de Israel es el de la liberación de 200 presos palestinos, es decir, 50 reclusos por cada una de las soldados entregadas este sábado. 120 de ellos estaban condenados a cadena perpetua. Hasta ahora, la noticia es que ya habría comenzado esa entrega de presos palestinos. Pero no todos son buenas noticias. No todos son celebraciones por un bando y por el otro. Estamos ante un alto el fuego muy frágil, con acuerdos cogidos con pinzas y con una desconfianza mutua que se va a extender durante todo lo que dure la tregua y más allá. Y el mismo día en el que Israel recibía a sus 4 soldados, ha acusado a Hamas de violar el alto el fuego, el acuerdo que propició ese alto el fuego. El argumento es que el compromiso era liberar a civiles antes que a las mujeres militares. Y ahí ha salido el portavoz del ejército, Daniel Hagari, para denunciar que los terroristas no han cumplido con el pacto.
Hamas ha incumplido su compromiso de liberar primero a los rehenes civiles. Estamos centrados en la libertad de estos civiles, cuyo bienestar nos preocupa profundamente. El ejército de Israel sigue desplegado y preparado para hacer lo que sea para defender a los ciudadanos de Israel.
Además, Israel ha suspendido el protocolo de retorno al norte de la franja de la población que huyó al sur en busca de mayor seguridad. En España se sigue hablando de la debilidad parlamentaria de un gobierno incapaz de aprobar sus propios decretos. ¿Qué va a hacer Sánchez? ¿Cuál va a ser su estrategia después de que el miércoles el Congreso le tumbara el decreto ómnibus en el que mezcló cuestiones que no tenían nada que ver? Bueno, pues si nos atenemos a los mensajes que han venido lanzando hoy todos los líderes del PSOE, que han ido desfilando a lo largo de este sábado, la idea es volver a presentar el decreto con las mismas medidas. Es decir, metiendo en la coctelera la subida de las pensiones con desprender de seguridad jurídica a los caseros, que estarán aún más desprotegidos en el caso de que su inquilino no les pague el alquiler. Mezclando la cesión, por ejemplo, del Palacete de París al PNV y las ayudas a la lana. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada. Pero claro, lo hace para contentar a la mayor parte de sus socios que le exigen precisamente que lo haga de esa forma. El RQR del Ejecutivo no deja de ser un movimiento de lo más arriesgado, pero Pedro Sánchez es consciente de que incluso en los mares más revueltos siempre termina flotando. Esa es su esperanza. O siempre hay alguien que sale en su auxilio. En cambio, la lógica política, la evidencia parlamentaria, dice que si realmente quiere que se apruebe la subida de las pensiones, o las bonificaciones al transporte público, o las ayudas a los damnificados a la lana, lo puede hacer de forma inmediata, segmentando todas las cuestiones que incluyó, que mezcló en ese decreto ómnibus. Y aquí las comparaciones son de todo tipo. Es como el que acude a un refugio de animales a llevarse un perro y le obligan a comprar el circo entero. El engendro legislativo que presentó el miércoles no se sostiene y solo la presión de alguno de los socios del PSOE puede hacer cambiar de opinión a Sánchez y a su guardia pretoriana. En este 25 de enero están pasando más noticias de las cuentas de Sandra Senjo.
Este sábado ha tenido lugar el homenaje al concejal del Partido Popular, Gregorio Ordóñez, cuando se cumplen 30 años de su asesinato a manos de ETA. Ha sido en el cementerio de Polló, en San Sebastián, junto a su tumba, en un acto abierto a la ciudadanía. Ha asistido una amplia representación política e institucional para acompañar a su viuda, Ana Iríbar, y a su hijo Javier, que tenía solo 14 meses cuando fue asesinado su padre por la banda terrorista. Un acto organizado por el colectivo de víctimas del terrorismo y la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, además de la asociación que preside su hermana, Consuelo Ordóñez.
Esos mismos jefes políticos, esos que eran las X de ETA, que hoy estén en las instituciones cada vez con más poder, sin haber condenado ni un solo de los atentados, sin siquiera decir que estuvo mal matar.
Además, el Papa Francisco ha recordado hoy a los periodistas que han perdido la vida ejerciendo su trabajo cubriendo conflictos y ha pedido que sean liberados aquellos que han sido injustamente encarcelados.
Saber comunicar es una gran sabiduría. Vuestro trabajo es un trabajo que construye sociedad, construye iglesia, hace que todos progresemos, siempre y cuando sea verdadero. No solo con las cosas que decís, sino vosotros en vuestro interior, en vuestra vida, que seáis verdaderos. Comunicar es una cosa divina. Gracias por el trabajo que hacéis.
Son las palabras pronunciadas por el Papa Francisco en su discurso con motivo de este jubileo de los comunicadores. Y a esta hora, Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia permanecen en alerta amarilla por fenómenos costeros. El viento sigue soplando con mucha fuerza, sobre todo en el norte, y de hecho Galicia, entre ayer y hoy, ha registrado más de 370 incidencias por el mal tiempo, sobre todo en La Coruña. Viento que va a ser especialmente intenso a partir de mañana domingo.
Y hasta ahora tenemos Íñigo Jodra, fútbol en directo.
Sí, ha arrancado en Somois el encuentro entre Mallorca y Betis, correspondiente a la jornada 21. De momento continúa el empate inicial, llegando al minuto 7 de la primera parte. Mallorca 0, Betis 0. Es un partido que te estamos contando en directo, en tiempo de juego. Por su parte, el Barcelona ha celebrado hoy su último entrenamiento previo al partido ante el Valencia y acaba de hablar su entrenador Hansi Flick, Víctor Navarro.
Un Hansi Flick que anuncia rotaciones, no desvela su portero, no confirma si Pedri será titular y contesta Bordalás.
No sé si ha escuchado o leído en las últimas horas las declaraciones de Bordalás. No sé si usted quiere matizar algo o cree que debe pedir algún tipo de disculpas.
No tengo nada que añadir, la verdad.
En el resto de partidos de hoy, el Atlético de Madrid recibe al Villarreal a las 4 y cuarto. En caso de ganar, los de Simeone se pondrían líderes a la espera de lo que haga el Real Madrid a las 9 ante el Valladolid. La jornada también nos deja un Sevilla-Español que se disputará a las 6 y media.
Gracias, Íñigo. 2 y 10, sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
La noticia a esta hora está en los 57 centros habilitados para el examen del MIR. ¿Qué es el MIR? Bueno, a los licenciados en medicina que hoy se presentan no hace falta que se lo expliquemos. Tampoco a los doctores que en su día se enfrentaron a esta prueba. Pero, bueno, por sintetizar, el MIR es el examen que desde 1976 abre la puerta a la obtención de un título de especialista en medicina. Es una convocatoria anual que te define tu futuro profesional tras una relación laboral especial de residencia. La oferta de este año reserva 9.000 plazas, en concreto 9.007 para la titulación de medicina, y entre los cerca de 15.000 aspirantes está Miguel Pérez, que es de Cáceres, que tiene 24 años y que en menos de 2 horas se examina del MIR. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Dónde te toca a ti realizar el examen?
En Geografía, en Historia y en la Complutense.
En la Universidad Complutense de Madrid. ¿Hay nervios a esta hora?
Pues bueno, se intenta mantener la mente fría e intentar no pensar en el examen. Ya ahora en un ratito ya me voy para allá y nada, y que sea lo que sea.
Bueno, a estas alturas casi todos vais con las ideas claras. ¿Cuál es tu preferencia? ¿A qué especialidad te gustaría acceder?
Pues no te creas. No lo sé. Nosotros hacemos un poco de distinción, como en el instituto, por ejemplo, que decíamos que eran los de letras y los de ciencias. Pues nosotros más o menos diferenciamos entre pues, las médicas y las quirúrgicas, y en ese sentido soy más de médicas, pero tampoco sé nada, claro. Ya cuando sepa el resultado ya veré las posibilidades y decidiré.
¿Has pensado ya algo? No sé. Atención primaria, quizás lo que menos os atrae, ¿no?
Sí, exactamente. Primero vas descartando cosas. Sí, sí.
¿Y tú qué
has
descartado?
Pues no sé. Me gusta oncología y nefro y tal. Ajá. Así que bueno.
Miguel, cuéntanos cómo han sido estos días de estudio, estas semanas previas. ¿Cómo te has estado organizando en el estudio?
Pues la verdad es que la academia no lo organiza muy bien en ese sentido. Nada, te ponen por las mañanas a hacer preguntas para repasar un poco sobre diferentes conceptos y por la tarde ya es estudio. Y bueno, pues con más nervios que los meses anteriores, es evidente. Pero bueno, te centras mucho en lo que tienes que estudiar diariamente y al final pues lo tomas un poco como algo cotidiano. Durante los sábados anteriores, bueno, durante toda la preparación, hacemos simulacros, que son pues en el mismo horario, durante el mismo tiempo que es el MIR, y al final pues para que ahora en un rato nos resulte como familiar.
Y el último simulacro tú lo hiciste justo el sábado pasado.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Ese simulacro también fue en la Complutense, y pues eso, lo hicieron allí para familiarizarnos y que hoy no nos parezca un sitio extraño ni nada.
Ya. Miguel, ¿tú por qué decidiste estudiar medicina. ¿Hay antecedentes en casa o en la familia?
Pues no. Mis padres son los dos veterinarios que, bueno, que tienen un poco de relación, pero no hay nadie médico en mi casa. Pues no lo sé. Me traía y nada, y para adelante. Cuando hice la selectividad, pues decidí entrar en medicina.
No te quiero robar más tiempo. No sé si te has centrado exclusivamente en el examen de hoy y no sé si entre vosotros, entre los compañeros, habéis comentado lo que se ha filtrado en el nuevo estatuto marco que está preparando el Ministerio de Sanidad, porque os afecta, ¿no? Entre otras cuestiones, impone que los médicos que terminen el MIR sigan trabajando en la sanidad pública de forma exclusiva durante los primeros 5 años. ¿De esto habéis hablado o sois ajenos ahora mismo?
Sí, algo se ha comentado, sí. Pues nada, pues a nosotros no nos parece bien porque, bueno, dentro de una vez que termines, pues ya tendrás libertad para decidir, pero el problema es que hoy en día tampoco hay muchas plazas en la pública de forma fija. Entonces, mucha gente tiene que, según yo conozco a muchos residentes que ya han acabado y que los primeros meses o los primeros años han tenido que irse a la privada, porque en la pública no hay plazas. Entonces, bueno, pues yo creo que es fundamental que te dejen elegir y hay una libertad de elección ahí. Que bueno, a ver qué pasa al final, si se hace o no se hace.
Sin duda alguna. Bueno, Miguel, que mucha suerte y a por ello, a por el MIR y a muchas por gracias, la especialidad gracias. Que más te convenga. Un abrazo, suerte.
Muchas gracias. Un abrazo, adiós.
Bueno, en medio de esta polémica que hablábamos ahora mismo con este aspirante a médico, la prueba del MIR llega en medio de la polémica y de las amenazas del sector de convocar una huelga general. Los sanitarios piden a la ministra de Sanidad, Mónica García, que dé marcha atrás algunas de las medidas laborales que quiere introducir en el Estatuto Marco. Y entre esas peticiones, esto es lo que le preguntábamos ahora mismo, está que esos médicos interinos, cuando terminen sus 4 años de formación, no puedan compatibilizar su trabajo en el sector público con el privado. Sefi García.
Comenzarán con concentraciones y actos de protesta a la espera de que la ministra les escuche. Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, ha explicado que el borrador ha encendido a toda la profesión, especialmente por la propuesta que pretende impedir a los jefes de servicio trabajar fuera de su jornada en la sanidad pública en centros privados. Es una medida segura que responde a un sesgo ideológico que va a provocar una fuga mayor de profesionales en nuestro país.
Lo que va a hacer es que muchos jefes, que tienen esas dos, vamos a llamarle, actividades, renuncian a ser jefes, con lo cual nos perdemos el talento y perdemos médicos con una capacidad de liderazgo, que es lo que el sistema sanitario público necesita.
Reclaman que se le reconozca la singularidad en el nuevo estatuto y piden que, si no va a ayudar a la profesión médica, que no se cambie el estatuto actual que lleva en vigor 22 años.
No es el único frente que tiene abierto el gobierno. Telefónica encara su primer consejo de administración con Marc Murtra como presidente. Será el próximo miércoles y es la primera reunión en la que no estará José María Álvarez Payete tras su salida como máximo cargo ejecutivo. Las miradas no solo apuntan a la intervención del ejecutivo de Sánchez al colocar al nuevo presidente, sino también a la petición del grupo Saudi Telecom, que al tener casi un 10% de las acciones ha pedido un asiento en el consejo de administración. Marta Ruiz.
Este movimiento de los saudíes profundiza en el cambio del mapa de las telecos. Javier Santa Cruz es economista.
De pasar de una compañía privada 100%, como era Telefónica, con unos accionistas de referencia que apenas tenían el 5% del capital, a contar con 3 accionistas fuertes y además que 2 de ellos sean estados.
Los saudíes ya son el tercer accionista mayoritario de Telefónica y de momento piden el asiento que les corresponde en el Consejo de Administración, pero no descartan participar en las decisiones futuras de la compañía, aunque desde el gobierno aseguran que la seguridad nacional está garantizada. Este movimiento de Saudi Telecom Company llega una semana después de la salida de Álvarez Payete de la presidencia de Telefónica a instancias de la SEPI, que depende del Estado. Una decisión del gobierno que ha generado dudas en los accionistas, como reflejan las caídas de Telefónica en bolsa.
Y gracias, Marta. Y entre los 1.001 frentes que tiene abiertos el gobierno está lo que pueda ocurrir tras ese batacazo parlamentario que recibió el Ejecutivo en el Congreso el pasado miércoles. Pedro Sánchez reta a PP y Junts con presentar el mismo decreto ómnibus o uno similar al que le tumbaron en el Congreso. Más allá de la subida de las pensiones o las subvenciones al transporte público, quiere seguir metiendo todo en la misma coctelera, mezclando cuestiones que no tienen nada que ver. En principio, lo que ha deslizado es la apuesta del presidente, que evita aclarar si el Consejo de Ministros del martes aprobará de nuevo el paquete social. Ricardo Rodríguez.
Esa es intención de Pedro Sánchez, aprobar un nuevo decreto ómnibus con el máximo del contenido tumbado. El escudo social, el necesario para nuestro país, como lo viste el gobierno, contiene decenas de iniciativas, subidas fiscales incluidas, además de la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público que exigen PP y Junts. El presidente rechaza de momento pasar por el aro de trocear el texto envuelto en apelaciones a la responsabilidad o el sentido común. Casi 72 horas después de que una mayoría barriese la agenda legislativa del Ejecutivo, Sánchez ni siquiera está abierto a una negociación, sino que exige una marcha atrás de la oposición. Él piensa en los de Carles Puigdemont, les llama a reconsiderar su posición, a recapacitar, mientras se vuelca en linchar a los populares. Que carguen con las consecuencias, jalean desde la Moncloa.
Y se han cumplido 30 años del asesinato que despertó la rebelión contra ETA. 30 años del asesinato de Gregorio Ordóñez.
Gregorio Ordóñez ha fallecido hoy. Ha estado también en el punto de mira de los asesinos. ETA ha apuntado y ha disparado sobre seguro.
Así se lo contaba a todos los oyentes de COPE Encarna Sánchez. Contaba así el asesinato del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián. Era enero de 1995 cuando los terroristas acabaron con su vida. Hoy la familia de Gregorio Ordóñez le ha rendido un homenaje en el cementerio de Polló en San Sebastián, donde descansan sus restos. Eloísa Santiago, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Frente a la tumba de su hermano, Consuelo Ordóñez ha lamentado hoy que los jefes políticos de ETA estén en las instituciones beneficiándose de un marco de impunidad sin precedentes, sin necesidad de haber condenado ni un solo atentado terrorista.
Que los asesinos nunca tuvieron que elegir entre terrorismo o política, porque para la izquierda Berchale el terrorismo era una forma de hacer política, la más poderosa. Esos mismos jefes políticos, esos que eran las X de ETA, que hoy estén en las instituciones cada vez con más poder, sin haber condenado ni un solo de los atentados, sin siquiera decir que estuvo mal matar.
Junto a la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, la hermana del concejal asesinado que preside el colectivo de víctimas del terrorismo, ha ensalzado la valentía y el coraje de Gregorio, pero ha dicho que le duele comprobar que 30 años después de su asesinato, la derrota que él soñó nunca se produjo. Pese al temporal que azota hoy San Sebastián, a esta ofrenda floral han acudido numerosos amigos, dirigentes y miembros del Partido Popular, del PSOE y del PNV, también de Vox, así como muchos ciudadanos anónimos.
Miramos en medio de día COPE también a Estados Unidos. Pete Hegseth se ha convertido en el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos. Divided, the vice president votes in the affirmative and the nomination is confirmed. Ha sido una votación más ajustada de lo previsto. Tres senadores republicanos han cambiado de voto y ha sido decisiva la decisión del vicepresidente Trump, que ha decantado la balanza hacia el exmilitar y expresentador de televisión Pete Hegseth. Donald Trump se ha mostrado contento y orgulloso del nombramiento.
Acabamos de enterarnos de que tenemos un gran secretario de defensa. Estamos muy contentos por eso y apreciamos el voto de todos. Es un honor para mí tener a Pete. Creo que va a ser un gran secretario de defensa, Pete Hegseth, y es un honor para nosotros tenerlo.
Donald Trump, que ha viajado hasta Los Ángeles para visitar las zonas afectadas por los incendios que desde el pasado 7 de enero asolan esta zona de Estados Unidos, en el estado de California. La preocupación ahora está en el foco que continúa avanzando hacia el norte y que ha recibido el nombre de Hughes. Hasta el momento, 28 personas han muerto y comunidades enteras han quedado reducidas a escombros en el que es una de las peores catástrofes naturales que ha asolado el país. Las lluvias de las próximas horas podrían ayudar a contener las llamas en sus dos principales focos. Mientras tanto, los bomberos continúan sobre el terreno. Precisamente detrás de toda esta lucha contra los incendios en Los Ángeles está una empresa española, se llama Tecnosilva. Es de León. Se encargan de analizar los datos sobre el terreno, la vegetación o las condiciones climáticas. Gracias a todos los detalles que recaban, pueden llegar a predecir lo que podría ocurrir en 4 días. Joaquín Ramírez es su fundador.
Nosotros lo que hacemos es intentar, por un lado, entender lo que puede hacer el fuego con antelación. Has comentado antes la Dana y todos ya somos muy sensibles de lo importante que es predecir un posible evento catastrófico.
Hacemos parada también en Roma. El Papa Francisco ha recordado hoy a los periodistas que han perdido la vida ejerciendo su trabajo, cubriendo conflictos, y ha pedido que sean liberados aquellos que han sido injustamente encarcelados en un discurso con motivo del jubileo de los comunicadores que está siguiendo en el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, Antonio. Hacía tiempo que el aula Pablo VI no se encontraba tan abarrotada de periodistas, fotógrafos y técnicos en imagen y sonido. Al llegar, el Papa optó por no leer el largo discurso preparado, asegurando con buen humor que 9 páginas hubieran sido una tortura, y optó por improvisar unas palabras claves.
Saber comunicar es una gran sabiduría. Vuestro trabajo es un trabajo que construye sociedad, construye iglesia, hace que todos progresemos, siempre y cuando sea verdadero. No solo con las cosas que decís, sino vosotros en vuestro interior, en vuestra vida, que seáis verdaderos. Comunicar es una cosa divina. Gracias por el trabajo que hacéis.
Desde primera hora de la mañana, más de 10.000 comunicadores habían atravesado la Puerta Santa, entre ellos los alumnos del Máster COPE. Las palabras del Papa les han calado hondo.
Es la primera vez que veo al Papa y la verdad es que es una experiencia muy emocionante que no creía que iba a llegarme tanto.
He vuelto a ver al Santo Padre después de la JMJ de Lisboa. Y ha sido un regalo y un privilegio poder verlo tan de cerca y que nos dedicara unas palabras a todos los periodistas.
Hoy verlo a tan solo 2 metros me ha emocionado muchísimo y se me han saltado hasta las lágrimas.
El jubileo de los comunicadores continúa esta tarde con distintas actividades, entre ellas un encuentro con periodistas que cubren el Vaticano, y concluirá mañana domingo con una misa en la Basílica de San Pedro con motivo del Domingo de la Palabra de Dios.
Y sobre este jubileo de los comunicadores también nos habla Mario Alcudia en su firma de este sábado, firma sonora, que nos hace precisamente también desde Roma. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Hoy te saludo desde Roma, donde está siendo un día de gran emoción. 25 años después he tenido la suerte de volver a estar y escuchar esta mañana al sucesor de Pedro en otro jubileo de las comunicaciones sociales. Hace 25 años era junto a San Juan Pablo II en este mismo lugar, el aula Pablo VI. Entonces era becario en COPE. Hoy he vuelto a este otro jubileo, el de la Esperanza, en esta ocasión como profesor universitario y director del máster de radio de nuestra casa. 25 años después de aquel otro jubileo, como te digo, Francisco nos ha invitado a los periodistas cristianos a ser portavoces de esperanza y de confianza en el futuro. En medio de la confusión actual, hacer una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura, a poner en práctica de manera muy concreta la invitación del Señor a ir por el mundo y proclamar el Evangelio, ofreciendo un testimonio nuevo en el mundo de la comunicación, sin ocultar ni manipular la información, haciendo brillar la verdad. De nuevo en Roma, como te decía, 25 años después, orando también ante San Pablo y San Pedro, dos enormes comunicadores de la fe en los orígenes del cristianismo, cuya memoria nos recuerda la vocación específica que nos distingue como seguidores de Cristo en el mundo de la comunicación. Antes de esas palabras del Papa, además, este grupo de 21 comunicadores, a los que en unos meses vamos a escuchar en COPE, hemos cruzado la Puerta Santa, expresando así esa opción de vida que impregna nuestra profesión, ese deseo de abrir las puertas a Cristo, la buena nueva, el modelo que debe hacernos esforzar para hacer que la luz de la verdad llegue a todos los ámbitos de la existencia humana. Profesionales, sembradores de esperanza, llamados a leer e interpretar el tiempo presente y a descubrir los caminos para una comunicación del Evangelio según los lenguajes y la sensibilidad del hombre contemporáneo. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Hoy te envidio por tu cercanía que has tenido con el Papa y por tu presencia siempre en una ciudad como es Roma. Vamos ya a escuchar el santoral de este sábado. Lo hacemos, como siempre, con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos la conversión del apóstol San Pablo. En los Hechos de los Apóstoles se le presenta como un joven fanático que quiere que San Esteban sea apedreado. Pero un día, cuando va a Damasco a detener cristianos, se encuentra con Cristo en el camino y se hace cristiano. Su conversión se reduce a pocas palabras. De Saulo perseguidor pasa a Pablo apóstol de los gentiles.
Nos vamos acercando a las 2:30. Enseguida actualizamos lo último que está pasando, porque la noticia sigue a esta hora en Israel, donde han llegado ya esas 4 soldados, esas 4 rehenes que hoy han sido liberadas por los terroristas de Hamás y que van a poder disfrutar ya, por fin, de la compañía de sus familias. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Si eres pensionista, si eres usuario habitual del transporte público, o si estás pendiente de la subida del salario mínimo interprofesional, seguro que tienes una pregunta muy directa al gobierno, igual alguna más, pero puede resumirse en una. ¿Por qué no trocea, por qué no parcela el decreto ómnibus que le tumbaron el miércoles en el Congreso a la oposición junto a uno de sus socios prioritarios y así logra las garantías para que esas 3 medidas clave, además de las ayudas a la lana, a los damnificados por la riada, son aprobadas? Pues esta es la gran incógnita que sigue sin explicar el gobierno, que travestido de don RQR pretende elevar de nuevo a la Cámara el decreto en las mismas condiciones que le llevaron a recibir un duro batacazo parlamentario hace 3 días. Es decir, incluyendo también la cesión gratuita del Palacete de París al PNV o la retirada de garantías jurídicas a los caseros en el caso de que sus inquilinos no le paguen la cuota si se declaran en una situación de vulnerabilidad. Son cuestiones que nada tienen que ver ni con las pensiones, ni con las bonificaciones al transporte público, pero que el gobierno incluyó en el decreto ómnibus en una maniobra política para tratar de contentar a la mayoría de sus socios que le mantienen en Moncloa. Por todo lo que hemos escuchado este sábado, no hay ningún indicio de que Sánchez esté dispuesto a dar marcha atrás, lo que no deja de ser un movimiento de lo más arriesgado. En las últimas horas, su gran objetivo, como el de toda la legislatura, por otra parte, es intentar ganar el relato. Es decir, repetir que el malvado PP se une a la ultraderecha de Vox para causar dolor social. Los del fugado Puigdemont también votaron en contra. Sus socios de Junts rechazaron el decreto el miércoles, pero el gobierno no quiere pisar ese callo. Y por eso resta importancia a lo relevante. Si los 7 diputados del partido del forajido hubieran votado sí, hoy el decreto estaría aprobado y en marcha. ¿Por qué no lo trocea? No lo dicen. Pero porque saben que si lo hace, los socios de la izquierda le dejarán solo. Y esto es lo que no ha explicado hoy la vicepresidenta María Jesús Montero. En uno de sus mítines, acostúmbrense, porque prácticamente los va a repetir todos los fines de semana, eso sí, con el vestido, con el traje ya de líder de los socialistas andaluces.
¿Por qué votas que no? Pues vota que no para infringir solo y exclusivamente una derrota electoral en el Congreso de los Diputados, utilizando como rehenes a la gente su interés.
En esto Montero, en esto último, coincide con el Partido Popular. Los dos utilizan este argumento, ese reproche mutuo de tomar a los pensionistas, o a los ciudadanos en general, como rehenes. En el caso del PSOE lo hacen ocultando que su decreto no salió adelante porque la alianza extravagante, alambicada, que les mantiene en el poder, nunca ha buscado el interés general, sino el particular. Es el PSOE el que tiene en sus manos resolver el problema que ha generado. Y lo puede hacer de forma inmediata. Si cambia la fórmula del decreto, el Partido Popular lo apoyará y no tendrá que depender de Junts ni de nadie más. Se lo ha recordado hoy la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
sí a la revalorización de las pensiones, pero no a la subida de los impuestos. Hemos dicho sí a esas ayudas para los usuarios del transporte público, pero no a la protección a el Ocupa para que campe a sus anchas. Le hemos dicho, por supuesto, que sí a todos y cada uno de los afectados por la Dana de Valencia, pero no a los privilegios y a las prebendas a los socios a cambio de los votos.
Bueno, pues escuchando lo que hemos oído a lo largo de este sábado, en el PSOE no están por la labor de trocearlo, de cambiar el decreto tal y como se lo tumbaron el miércoles. Y mientras los sindicatos, como buen brazo agitador de los intereses del gobierno, en una maniobra insólita, han convocado para el domingo 2 de febrero una protesta en contra del gobierno, no. ¿Para qué? En contra de la oposición. Bueno, la noticia de este sábado está también en Oriente Próximo. Segundo capítulo del alto el fuego con la liberación de 4 rehenes soldado. 4 mujeres militares, muy jóvenes, porque ninguna supera los 20 años. Los terroristas de Hamas las han liberado tras 477 días de cautiverio. Ya están en territorio israelí, donde han pasado un profundo reconocimiento médico para comprobar que están en buen estado de salud. La entrega se ha producido poco después de las 10 de la mañana, en una puesta en escena en la que los terroristas no han dejado ni un segundo a la improvisación. Por eso ha sido una ceremonia transmitida en directo, por televisión. Hemos visto a cientos de milicianos de Hamas cubiertos con pasamontañas, armados y con los trajes de combate. Así han exhibido como trofeos sus rehenes, en un espectáculo en el que tampoco faltaban los niños gazatíes, para que tengan claro en un futuro a quién hay que odiar y en su momento a quién tienen que atacar. Pero al margen de la puesta en escena, la buena noticia es que estas 4 soldados israelíes ya están en casa, y cuando sus familias han visto la imagen de su liberación por televisión, han roto de alegría. Tras esta segunda entrega de rehenes, el domingo pasado te contábamos justo a esta hora la primera, ha comenzado la liberación de presos palestinos. El compromiso es sacar de la cárcel a 200 reclusos, es decir, 50 por cada una de los soldados entregados este sábado. 120 de estos presos estaban condenados a cadena perpetua. Como la tregua es débil, frágil, como la desconfianza es mutua, Israel ha acusado a Hamas de violar el acuerdo de alto el fuego. El argumento es que el compromiso era liberar a civiles antes que a mujeres militares, lo cual no ofrece mucha confianza de que la tregua vaya a ser duradera y menos permanente. Están pasando más noticias, te las cuento ya con Sandra Senjo. En menos de 2 horas empiezan las pruebas de acceso al MIR.
31.500 licenciados en medicina, farmacia, psicología, biología o física y química aspiran a una de las casi 12.000 plazas en el ámbito de la sanidad pública. En el caso de los médicos, es una prueba que define su especialidad, un ámbito en el que 15.000 aspirantes que compiten por una de esas 9.000 plazas del MIR.
Homenaje al concejal del Partido Popular en San Sebastián, Gregorio Ordóñez, cuando se cumplen 30 años de su asesinato a manos de ETA.
Ha sido en el cementerio de Polló, en San Sebastián, junto a su tumba, en un acto abierto a la ciudadanía. Ha asistido una amplia representación política e institucional para acompañar a su viuda Ana Iríbar y a su hijo Javier, que tenía solo 14 meses cuando su padre fue asesinado por la banda terrorista. A este acto, organizado por el colectivo de víctimas del terrorismo y la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, también la asociación que preside su hermana Consuelo Ordóñez.
Y en Estados Unidos, el Senado ha aprobado el nombramiento de Pete Hegseth como jefe del Pentágono.
El nuevo jefe de la defensa estadounidense ha sido ratificado en una votación agónica tras semanas de polémica por las acusaciones contra este exmilitar de 44 años, mientras el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha celebrado su nombramiento, ya ha puesto en marcha también las deportaciones de migrantes en situación irregular.
Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hasta ahora tenemos fútbol en directo.
Sí, fútbol en directo, se está jugando en Somboys, donde ha echado a rodar a las 2 de la tarde la jornada de Liga y sigue el empate inicial entre Mallorca y Betis en el minuto 36. Es una jornada en la que se está disputando en un liderato en el que puede cambiar de manos, porque el Atlético puede ponerse primero en caso de vencer al Villarreal. A las 4 y cuarto, los de Simeone son segundos a 2 puntos del Real Madrid y serían líderes, por lo menos si ganan al Villarreal, y a expensas de lo que hagan los blancos a las 9 de la noche ante el Valladolid. Muy atento a ambos partidos estará el Fútbol Club Barcelona, que se enfrenta mañana al Valencia y que hoy se ha entrenado con la baja de Dani Olmo. Por cierto, el partido entre Villarreal, entre Mallorca y Real Betis, te lo estamos contando ya en tiempo de juego. Además, recordamos que Madison Keys ha logrado su primer Grand Slam tras imponerse en la final femenina del Open de Australia. Victoria por 3 sets, 6-3, 2-6 y 7-5 ante Sabalenka, la número 1 del mundo, partía como favorita, pero no ha podido revalidar el título que habría sido su tercer Open de Australia consecutivo.
Gracias, Íñigo. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Te lo venimos contando desde las 2 de la tarde. Más de 15.000 licenciados en medicina se enfrentan al MIR, que es ese examen que les abre la puerta a la obtención de un título de especialista. En la convocatoria de este año se ofertan un total de 11.943 plazas repartidas en 46 especialidades. En estas casi 12.000 se incluyen a los titulados en medicina, que son mayoritarios, con 9.000 plazas convocadas, a los de enfermería y también las plazas en psicología. Venimos hablando con los futuros MIR, o eso es lo que esperan, y están centrados en su examen, esto es lógico, pero es una prueba que este año viene con polémica tras la propuesta, las propuestas que la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere incluir en el Estatuto Marco. Las más polémicas, bueno, la exclusividad que se exigirá a los jefes de servicio y otros cargos para que no puedan ejercer en la sanidad privada, y también la imposición, y esto les interesa a los que hoy se presentan, la imposición de que los médicos que terminen el MIR sigan trabajando en la pública de forma exclusiva durante los primeros 5 años. A esta hora de Mediodía COPE voy a saludar a Pilar Rodríguez Ledo, que es la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, le tengo que hacer una pregunta. ¿La doctora Rodríguez Ledo recuerda el día que se presentó al MIR?
Bueno, yo lo recuerdo que es un día muy importante y en el que todos los candidatos se juegan muchas cosas, y por eso quiero decirles que sobre todo vayan tranquilos.
Bueno, no se cubren las plazas MIR en atención primaria. Esto no es nuevo, pero es verdad que en los últimos años hemos visto cómo es un problema que se viene intensificando. ¿Por qué la medicina de familia sigue siendo una especialidad poco atractiva, vamos a decirlo así, para los estudiantes de medicina?
Bueno, vamos a ver, creo que, como digo siempre, todos los problemas complejos tienen muchas causas, ¿no? En primer lugar, es verdad que no la especialidad, sino el desempeño de la profesión tiene unas dificultades que no tienen otros desempeños de otras especialidades, ¿no? Y eso es importante y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo en todo momento, pero sobre todo en los momentos actuales, donde nuestros jóvenes generaciones, no solamente los médicos, sino en cualquier categoría profesional y en cualquier disciplina, valoran mucho sus propios tiempos de ocio y la dedicación que hacen al trabajo, ¿no? Al mundo laboral. Los tiempos han cambiado y esto es así y tenemos que aceptarlo así. Y claro, los requerimientos de desempeñar el trabajo de médico de familia en este momento, donde hay escasez de recursos, donde los medios también son escasos y donde la inversión en atención primaria es escasa, pues es más dificultosa que otra. Y esto es así, y están eligiendo una profesión para toda su vida, una profesión que les permita sacar adelante a sus familias, ¿no? Entonces, es humano y es entendible así. No es problema, insisto, de la especialidad, sino de cómo se ejerce el trabajo y cómo se apuesta de verdad por la atención primaria, ¿no?
Pero aún así, también entiendo que será una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Porque se ofertan, es la especialidad en la que se ofertan más plazas y es algo que no se termina de equilibrar con la demanda. Cubrir un determinado número de plazas en cardiología es relativamente sencillo, pero las miles de plazas de medicina de familia entiendo que es más complicado.
Entiendo que eso es lo que quería decir, que hay que tener en cuenta justamente la gran oferta que se hace, ¿no? Que cuadriplica, se estiplica las especialidades que ofrecen más plazas, como pueda ser anestesia, pediatría y medicina interna, que ofrecen alrededor de 500, ¿no? Entonces, claro, no es ilimitada el número de gente que pueda tener vocación de hacer medicina de familia y que le pueda gustar la especialidad. Entonces también tenemos que poner los números en contexto, ¿no? Es la más elegida, pero aún así no la eligen tantos como nos gustaría para rellenar los huecos que hay asistenciales, ¿no?
Bueno, la atención primaria, ya que estamos hablando de ella, fue especialmente castigada, ¿no? Durante la pandemia. En aquel momento sí que nos refugiamos en nuestro médico de cabecera como principal barrera contra el virus. ¿Esa relevancia, esa importancia que le dimos en aquel momento, se ha evaporado?
Bueno, yo creo que veníamos ya de estar muy damnificados dentro del sistema sanitario. Aquello fue un lapsus, pero evidentemente se ha olvidado y volvemos a tener los mismos problemas de siempre, incluso más agravados, porque el déficit de inversión, tanto en organización como en recursos económicos y recursos humanos en atención primaria y en medicina de familia, sigue siendo muy escaso y cada vez peor. Entonces, pues claro que sí que nos hemos olvidado y seguimos haciendo documentos, pero no implementando reformas.
Lo que comprobamos los pacientes que acudimos a nuestro médico de familia es que cada vez somos más y el médico tiene menos tiempo para atendernos. Si estamos hablando, alguna vez el propio doctor te lo dice, ¿no? Es que estamos atendiendo a 50, 60 pacientes en una sola mañana.
Sin duda que es así y lógicamente lo tiene que percibir la población, que es realmente quién es el usuario de este sistema. Por eso que hay que hacer un esfuerzo organizativo para que el tiempo que tiene el médico de familia para atender al paciente se dedique realmente a atenderlo y aporte valor a la atención al paciente y liberar de tareas que son burocráticas, que no aportan valor a la asistencia y que se podrían hacer de otra manera. Ni siquiera digo que la hagan otros, sino de otra manera más automatizada, eliminando esa burocracia que a veces es innecesaria, ¿no? Sin duda que es así.
La última, doctora, no le puedo despedir sin las propuestas que se vienen conociendo del Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad. Lo de las incompatibilidades para jefes de servicio entre la pública y la privada y el resto de cuestiones más polémicas que contaba yo al principio. ¿Qué opinión le merece?
Sí. En primer lugar, me creo que el que se filtren documentos de por sí no es nada bueno. Sobre todo porque lo que traduce es que se están trabajando sin que todos los agentes que estamos involucrados en esto tengamos posibilidad de ofrecer nuestra opinión, ¿no? Es decir, se están haciendo de espaldas a los profesionales y eso no es bueno ni suele llevar a nada bueno. Y además genera este ruido y estas cosas que son innecesarias si se hicieran las cosas contando con los profesionales. Realmente podemos entender la preocupación que subyace debajo de algunas de esas decisiones, pero lo importante no sería hacer que las personas, que los profesionales trabajen con el sistema sanitario público porque se les obligue, sino porque realmente se creen las condiciones para que quieran trabajar y que se creen las condiciones para que un residente no se le obligue a estar 5 años encadenado a un sistema, sino que realmente quisiera trabajar por el sistema. Si solamente nos ceñimos a opciones de obligatoriedad, no vamos a ser capaces de retener el talento. Y no es un buen camino. Pero sobre todo no es un buen camino no contar con la opinión de los profesionales.
Una buena reflexión. Bueno, hemos empezado hablando del MIR y hemos acabado hablando un poco de todo. Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros por atender nuestras necesidades.
Quédate con este dato. Actualmente, en el mundo, existen alrededor de 7.000 lenguas y cerca del 40% de estas se encuentran en peligro de extinción, es decir, corren el riesgo de convertirse en lenguas muertas. Una de estas lenguas es el arameo, el idioma que habló Jesús de Nazaret, que tiene más de 3.000 años de antigüedad, aunque actualmente solo se habla de forma nativa en un pequeño pueblo de Siria. Más allá de los hablantes nativos con los que cuenta el arameo, hay personas que estudian arameo por la relación que guarda con la antropología o porque es la forma de entender el evangelio original que fue redactado en esta misma lengua. Cada vez son más las personas que estudian arameo y un ejemplo de ello es Francisco Moya, que estuvo ejerciendo de médico durante 40 años. Ahora es antropólogo, interesado en el estudio, la traducción y la interpretación del arameo. Francisco Moya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por entrevistarme.
Gracias a ti. ¿Cuál es el motivo que te lleva a estudiar arameo? ¿Qué le lleva a un médico a ponerse a estudiar esta lengua que, bueno, a priori parece dificilísima, claro?
Bueno, son dos cosas. Una es que desde que yo estoy haciendo investigaciones antropológicas, cada investigación que descubro ya está en el Evangelio. Entonces, eso me pone un poco diciendo, bueno, igual el Evangelio tiene mucho fondo antropológico, como así es. Ahora yo puedo afirmar a día de hoy que el mejor libro de antropología es el Evangelio. Y luego hay otro punto que es uno de los antropólogos que estudiamos, es el Marcel Jus, que es el antropólogo del gesto. No es muy conocido, se escribe Jousse, es francés, murió en el 60. Y este hombre, cuando estudia el gesto, pues de toda la vida ha estudiado el gesto, cuando se hace jesuita y va a estudiar el arameo, entonces descubre los gestos que hay en el idioma arameo. Y entonces aquello también me cautivó. Y de ahí tuve la intuición de empezar a estudiar arameo. Empecé, como habéis dicho, en Malula, en Siria, que es un pequeño pueblo muy machacado por el Daesh, pero bueno, luego he estado en Líbano y ahora he acabado con los caldeos, que son los cristianos pues de los más primitivos que acogieron el cristianismo en masa y en la zona de Mosul, que ahora es el antiguo Nínive, y que ahí quedan unos 200.000. Y estos hablan el sude, hay mucha más población hablando el arameo, en plan dialectal, el sude allí en Irak, norte de Irak.
Te preguntaba, Francisco, por la dificultad del arameo, porque es una lengua que se transmitía principalmente por vía oral. El Evangelio se contaba verbalmente, más que por escrito en aquellos primeros cristianos. ¿Es complicado aprender a leer y hablar esta lengua?
No, no tiene una complicación mayor que la que tiene el hebreo, por ejemplo, y es mucho más fácil que el árabe, o sea, tiene un menos letras. O sea, es, la línea aramea es, pues claramente se ve que es un idioma muy pensado por Dios. Se nace en el, entre el Tigre y el Éufrates, en Mesopotamia, y era en tiempos de Jesucristo era la lengua franca, era la lengua comercial. Hablando arameo, tú podías ir desde China hasta África. Y te coges ahora el Swahili y tiene palabras que son arameas, claramente. Por ejemplo, el Espíritu Santo, se llama Ruhu Kadiso, es la misma palabra. Entonces, era como el inglés ahora. Entonces, tiene su importancia también para la propagación del Evangelio el que los apóstoles salieron el día de Pentecostés en las cuatro direcciones y hablando arameo. Y por la línea comercial pudieron expandirlo, ¿no? Entonces, no, es un alefato como puede ser el castellano y la pronunciación sí que tiene problemas, pero como no, mi interés no es pronunciarlo, sino es ver el mensaje evangélico escrito en arameo. Entonces, no tiene especial...
Y siendo una lengua, como me dices, como puede ser el inglés ahora, en cuanto a su propagación, a su extensión, a la gente que podía hablarla, y sin aparentes o complicaciones añadidas, sí que es, la lengua aramea es tan profunda en su contenido que da lugar a distintas interpretaciones cuando se traduce. ¿Por qué ocurre esto? ¿Podrías ponernos algún ejemplo para entenderlo?
Pues es muy... La verdad es que siendo tantos millones de cristianos, o sea, que no hayamos conseguido interés y pues es muy llamativo. Es una, y ahora cada uno puede hacer su teoría, ¿no? Pero bueno, hay que entender que los cristianos aquí en Occidente estábamos perseguidos hasta el siglo III, hasta Constantino, hasta el siglo IV, estábamos perseguidos, entonces no estábamos para ir a ningún sitio. Entonces, cuando ya Constantino nos protege a los cristianos, resulta que está en contra del imperio persa, que hablaban arameo. Entonces, no íbamos allí. Ya no, empezaron a estar en peligro los cristianos del otro lado, hasta el día de hoy, siguen en peligro. Luego, en el siglo VII aparece el Islam, tampoco podemos ir ahí. Empiezan las guerras para los santos lugares. Pero bueno, recientemente, pues hay como 200 años que ya pues los investigadores van a... pues ya pueden ir allí los arqueólogos a Mesopotamia y bueno, yo no entiendo cómo no, los cristianos no tomamos más interés por el arameo. A mí me ha costado muchísimo encontrar una gramática aramea y no existe una gramática aramea en español. Me ha costado muchísimo encontrar un sitio, al final he estado en Líbano, pero tampoco se ha quedado para el culto, porque desde que llega el Islam prohíbe el culto público, y entonces se queda solamente en el mundo
Francisco, ¿por qué hay escaso interés en aprender arameo? No sé si hay mucha gente, o si tú conoces mucha gente interesada en aprender esta lengua.
No, yo empecé, ya te digo, por este interés de la antropología que hay en el Evangelio, y entonces... Claro, yo cuando propuse a las personas que estamos estudiando que tenemos que empezar con el arameo, pues yo me lo pensé bien, dije, bueno, esto parece como de risa, ¿no? Pero cuando lo propuse, mi sorpresa es que a todo el mundo le emociona. O sea, cuando se lo propones como posible, entonces ahora ya tenemos un material suficiente como para aprender el arameo como se aprende cualquier otro idioma, y ya nos hemos hecho una idea de los escritos, de los dos alefatos que hay, oriental, occidental, el estranguelo, y que, bueno, es muy parecido al hebreo, no tiene más dificultad. Y entonces, pues lo estamos ya tenemos coleccionado y estamos muy entusiasmados de lo que vamos descubriendo, pues el interés era antropológico, pero es que la forma de leer el Evangelio cambia. Y todo ha sido dificultades, pero fíjate, luego hay una gran ventaja, hemos encontrado una gran ventaja en una página web que se llama Dukrana, Dukrana con una H entre la K detrás de la A, y entonces podemos ver, ahí puedes analizar el Evangelio, las palabras, cuando sale, cuando no sale, cómo se repite, o sea, algo que no tenemos en castellano, ahora lo tenemos en arameo. Y eso ha sido algo añadido, muy interesante.
Pues el arameo como herramienta, como idioma para entender, sin duda alguna, para comprender en su dimensión más profunda el Evangelio. Francisco Moya, gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, muchas gracias. Hasta luego, Tomás.
Y después de esta inmersión lingüística en el arameo, una canción de Tina Turner que ha estado perdida durante 40 años y que verá la luz en su próximo disco recopilatorio. Se trata de Hot For You Baby, que fue grabada para el quinto disco que Tina Turner iba a sacar en 1984. Sin embargo, a última hora decidió no incluir este tema. Fue la cadena británica BBC la que la emitió por primera vez, la que la ha emitido esta semana. Ahora va a formar parte del nuevo disco recopilatorio que está previsto que vea la luz el próximo 21 de marzo. Hasta aquí Mediodía Cope con Tina Turner, que nos lleva a dejarte con el tiempo de juego de la cadena Cope.